Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Mañanita, que diría aquel Carlos Honorato, buenos días.
Nos la queríamos perder, ¿eh?
Sí, sí, nos la queríamos perder.
Madre mía.
Eli del Valle me deja aquí el relevo,
pues
pero
sí.
Bueno, es verdad que ya con el anuncio bomba de la mañana, cuando todo el mundo estaba reposando, analizando,
sí,
como nosotros mismos, los resultados electorales.
Resaca
del
electoral,
28,
que se llama.
La resaca electoral.
Sí.
De pronto, esta
¡pam!
Mañana, ¡pam! A las 11, comparecencia urgente, Palacio de la Moncloa. Y hemos dicho, hombre, si es Moncloa, es presidente del gobierno. No va a osar hacer en Moncloa una declaración como secretario general del Partido Socialista. Y efectivamente, anuncio elecciones anticipadas el 23 de julio.
Julio, con L.
Con L.
Julio. Vale, lo digo porque a lo mejor hay gente que tenía vacaciones.
Probablemente.
Bueno.
Sí. Bueno, en cualquier caso, nuestros compañeros de los servicios informativos van a seguir dándole cuenta. Nosotros ya lo hemos hecho con interpretaciones, valoraciones de expertos durante esta hora de 11 a 12. Y ahora, para ir sosegando un poquito, ¿no?, y para ir relajando, retomamos el pulso. Si te parece, Carlos, también vamos a empezar con el reto que tenemos
el
en
reto,
la cuenta de Twitter.
En Twitter, hoy va de inventos patentados españoles. La fregona, el chupachups y el futbolín. Y nuestra pregunta era, ¿cuál es el que se patentó primero? A esta hora, la opción más votada es la de fregona, 42%. Le sigue el futbolín muy cerquita, con el 37%. Como dirían los políticos, puede haber sorpaso. Vamos a ver qué pasa. Y el chupachups está el último con el 21%. A la 1:05 daremos la solución y contaremos cuál de estos inventos españoles es el más antiguo.
Esto me genera cierta nostalgia.
Hombre.
Un revival ahí, ¿no? De emocional, que nos transporta a nuestra infancia, a nuestra adolescencia. Sobre todo el futbolín. ¿Tú qué tal eres en el futbolín?
No sé, yo he dicho que era campeón del mundo en Málaga, pero ha venido Eli del Valle, ha dicho que ya era campeona en Bilbao. Así que
sí,
Eli tendrá
del
que
Valle.
Haber un match.
Que yo cuando saludo doy la mano y hago el movimiento así, del futbolín. Digo, Nieves Ortiz campeona del futbolín, vamos a tener que echar uno. ¿Qué sabes lo que pasa, Carlos? Que tuve la suerte de tener durante un tiempo en un negocio de mis padres un futbolín.
¡Hombre!
Entonces, claro, eso a mí me ha permitido una destreza, una habilidad, porque no es una... El futbolín no es muy de mujeres, Es más
¿cómo?
De hombres.
¿Por qué no?
A ver, yo mi experiencia,
yo
siempre jugaba con chicos, normalmente. Era así. Entonces, claro, me habitué, ya sabes que están las reglas, esto es de éxito, con la guarra, con la media, todo esto,
Sí, vamos, que no se le puede dar vuelta completa, que no vale la cucharita,
que empiezas a darle vueltas.
El que pierde, la pareja que pierde tiene que pasar por debajo del futbolín.
Así quedas a cero debajo del futbolín.
Pierde, paga. Bueno, estas cosas que hemos jugado todos, el futbolín.
Todo esto.
Pero no significa que el futbolín sea el más antiguo de todos, ¿eh? Hasta la 1:05 no hay solución.
Ah, no, vamos a ver. Por cierto, ¿jugará? ¿Habrá jugado seguro que sí nuestro invitado de ahora al futbolín? Pues se lo voy a preguntar.
Seguro.
A Manel Domínguez, que es periodista, es investigador, es doctor en comunicación social, tiene 72 años biológicos, ahora que me explique esto, y que acaba de publicar un libro interesantísimo sobre edadismo, se llama Senior, la vida que no cesa. Manel Domínguez, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Al futbolín buenos ha jugado días. Usted?
Hombre, muchísimas veces, cómo no. ¿Hay alguien que no haya jugado al futbolín de los seniors? Yo creo que no queda nadie.
Esa apreciación ha estado muy bien,
claro.
De los seniors. Porque cómo está cambiando el cuento, Manel, ahora,
bueno,
con las nuevas generaciones.
Claro, es que, Senior, la vida que no cesa, lo que pretende, con toda la humildad, desde investigación que empecé en el 2013 en Estados Unidos y he acabado ahora en España con el libro, es no un golpe de puño, como me dicen, para los seniors, para que juguemos mejor al futbolín, ¿no? Sino para que entendamos una nueva mirada, que podamos compartir esa jugada en el futbolín entre los jóvenes y los seniors en una relación intergeneracional, sin mirarnos a la cara con mala cara, digamos, ¿no? con una buena acción.
Con esa distancia,
efectivamente. El futbolín, creo que hay una distancia de un metro y algo, pues ya es excesiva, ¿no?
Claro.
O sea que, por lo tanto, este es el cambio, el gran cambio, la nueva revolución de los seniors, ha empezado ya. Estamos en el punto cero, estamos en el punto que iniciamos un nuevo, no digo una nueva opinión, pero sí vamos a establecer nuevos criterios en la sociedad española.
Si le parece, Manel, para ir fijando conceptos, ¿qué calificamos como senior?
Bueno, senior, a ver, hasta ahora yo no pretendo cambiar, en fin, jubilado es una frase, es un adjetivo, jubilado, viejo, me parece que está ya muy denostado y muy caduco. Tendríamos que invertir, bajo mi opinión, mucho dinero en cambiar la palabra julio, que es júbilo, que viene del júbilo, que es bonita, que es entrañable, pero creo que ha sido muy castigada por el edadismo en los últimos 150 años, ¿no? Y por tanto, vamos a ver, la propuesta de senior, senior viene del latín, implica experiencia, implica conocimiento, explica fuerza, explica una capacidad casi eterna del pensamiento, ¿no? Por lo tanto, yo llamo senior porque me parecía que yo ya la palabra jubilado la he quitado de mi vocabulario.
Y ahora estamos familiarizándonos poco a poco con ese concepto de edadismo. ¿Cómo lo define usted?
Sí, mire usted. mire usted, haré muy rápida una apreciación muy rápida de la investigación. No me voy a ir ni a Roma ni a Senectute para explicar el tema del edadismo, pero me voy a quedar en la revolución industrial finales del 18 en Inglaterra, y me voy a quedar con Henry Ford en Detroit en la fabricación de coches y con el taylorismo. Esos tres elementos del 18 y 19 generaron una hiperproducción industrial. Lo explico a grandes rasgos.
Sí.
Si me permite un titular de ese momento, era produce o muere. No había muchas más opciones para la sociedad. Era, si eras joven, producías; si eras una persona de cierta edad en aquel momento, tu obligación era morir, ¿no? No había ni reconocimiento, ni proceso asistencial, no había nada. Es decir, eso, en los últimos 150 años hasta hoy, 2023, es el edadismo, la discriminación absoluta de la edad, pero no únicamente con las personas mayores. También en este momento está ocurriendo con los jóvenes, pero por otro proceso. El edadismo ataca a los extremos de nuestra sociedad. No teníamos nombre. En aquel momento no sabíamos cómo llamarle, pero si tuviéramos que buscar un referente único y mundial, Robert Barrett en el 68 inventa, le da nombre, es un gerontólogo fantástico, y le da el nombre de aging, ese envejecimiento, en edadismo. Ahí nace la palabra, la discriminación, hasta el... Y la RAE, la Real Academia Española, la ha puesto, la ha ubicado oficialmente en estas Navidades pasadas. O sea que, por tanto, estamos en el inicio de tantas y tantas cosas en este sentido.
Usted en este ensayo lo que hace, nos lo decía, ¿no?, es ofrecer esa perspectiva nueva del conflicto intergeneracional que se avecina, que ya está aquí, y que además vaticina que en 2025 podría haber más de 12,8 millones de personas mayores de 65 años en España. Claro, es que al final va pasando el tiempo, hay mayor calidad de vida, la gente pues tiene una más años de vida, como digo, y entonces esto lo que va a hacer es que el panorama sea de unas personas que, no por ser más mayores, están envejecidas, ¿no, Manel?
No, en absoluto. O sea, ante su pregunta, estamos ante la nueva mayoría, ¿no? Hay una nueva mayoría que ya existimos, pero que en este momento está tomando conciencia. Nadie debe, la jubilación es un derecho, pero no una obligación. Nadie debe jubilarse cuando el Estado lo diga, o cuando una organización lo diga, o cuando un sindicato lo manifieste. Eso es edadismo. O sea, uno debe jubilarse cuando considere. Y en ese proceso de evolución, pues tenemos todas las personas que en este momento, más de 65 años, seremos dentro de medio, seremos casi 14, seremos, pero en procesos demográficos todo es muy relativo, porque la tendencia es análisis casi cada 6 meses o año a año. Por lo tanto, pero vamos a ocurrir. ¿Qué está ocurriendo en este momento? En este momento está ocurriendo, somos ya... En este momento, 2023, ya somos más que los niños de 5 años y los que tenemos 65. Y dentro de 15 años aproximadamente, seremos más que los jóvenes entre 15 y 25 años. Por lo tanto, no habrá en la sociedad tantas personas jóvenes disponibles como acciones de trabajo se nos van a ofrecer, incluyendo la inteligencia artificial, incluyendo la robótica e incluyendo todos los cambios de transformación que se nos avecinan. Y como el cerebro, y con esto lo acabo de simplificar, y lo explico más ampliamente en senior, el cerebro de una persona, yo tengo 72 años, sigo siendo profesor de universidad, sí. Un joven de 25 o un joven de 30, ¿cuál es la diferencia entre él y yo desde el punto de vista de mi cerebro? La plasticidad es extraordinaria en ambos, pero él actúa más rápido, toma decisiones más rápidas. Yo tomo decisiones más lentas, pero me equivoco menos. Yeah. Por lo tanto, el futuro no sobra a nadie. Nadie, ni los jóvenes ni nosotros. Se trata de la unión, de que la sociedad, la política, las empresas, los medios de comunicación interpreten que el futuro se llama sociedad intergeneracional para una nueva sociedad de las edades. En eso estamos.
Uh-huh. Bueno, pero es que al final ahí vamos a estar todos. Si...
Todos, sí.
Ojalá todos. Que lleguemos, es nuestra pretensión.
¿No? Sí que va a llegar, mire usted. Si me permite, Nieves, sí que va a llegar, porque la ciencia no lo dice un investigador de la... Mire, vamos a ver, cuando yo empiezo a investigar este tema en el año 2013, yo soy doctor en investigación social y humanista, los doctores en biología empezaban. Pero ¿por qué empezaron en ese momento y no antes? Porque antes la humanidad tenía dos objetivos fundamentales, que era la investigación en la lucha contra el cáncer y en la lucha contra las enfermedades inflamatorias. No teníamos tiempo para más cosas en ese momento, pero nos dimos cuenta unos y otros que el envejecimiento era muy particular de estudiar, era necesario estudiar los procesos de senescencia e iniciar, cómo rejuvenecer, sino cómo curar la enfermedad favoreciendo la salud de las personas, que es un concepto distinto. Desde entonces hasta hoy hemos evolucionado ese proceso. ¿Qué quiere decir? Que en los próximos años las grandes compañías ya no serán las tecnológicas, ahora en cierta caída, serán las compañías de la biogerontología, centradas en todo este proceso de la evolución del ser humano, porque, con esto finalizo esta pregunta suya, la ciencia nos dice que si la altura máxima de un ser humano puede ser 2,25, 2,20, 2,27 como máximo, la vida máxima de un ser humano en los próximos años, creciendo a 1,5 años cada 5 años, llegaremos a casi los 300 años de vida.
A veces es cierto que cualquiera se puede plantear, decía, ¿no? Mi diferencia es que yo tengo un cerebro con mayor plasticidad que otro profesor de 25 años, poniendo su propio ejemplo como profesor, y sí. Él toma decisiones más rápido, pero usted las toma más sereno, más calmado y se equivoca menos.
Claro, eso es la realidad nuestra.
Claro, pero sí. ¿Por qué la sociedad, históricamente, ¿no?, ha despreciado tanto el talento de los senior?
Claro, el edadismo. El edadismo, fíjese usted, es la gran pandemia. Hemos tenido algunas pandemias terribles, ¿no?, como las que más hemos conocido recientemente. Pero el edadismo ha sido una pandemia oculta, invisible, que ha estado viviendo en nuestras almas, en las empresas, en el mundo económico, que es la marginación, el desprecio, la enaltación de los jóvenes como un ejemplo de la humanidad, como lo único válido en la humanidad. Pues una barbaridad, una barbarie histórica. Ahí es el tema. Mire usted, hay tantas formas de edadismo, tantas que cambiar, estamos en el momento cero. Si me permite una anécdota, yo, por ejemplo, cuando cumplí 70 años y renové el documento nacional de identidad, cuando me lo devolvieron y lo vi que mi fecha de renovación del documento nacional de identidad de Manuel Domínguez era el 1 de enero del año 9.999, ¿vale? Es decir, la esperanza de vida en España no es 86,5, no es 7.000 años en mi caso y en el de todos. ¿Eso qué mensaje está diciendo el Estado a las personas, a millones de personas españolas que tenemos 70 años? ¿Qué nos dice lo que podríamos llamar ese edadismo institucional, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Nos está diciendo que no servimos, nos está diciendo que ya no somos útiles, nos está diciendo que ya no cuenta con nosotros. De esos mensajes hay muchísimos que ahora no lo voy a entretener más, pero ese es un ejemplo anecdótico, pero es a veces muy cruel.
Y tanto. ¿Qué espera de los políticos ahora que les cita, de las administraciones, de la universidad, de la sociedad en este sentido, para cambiarlo?
Pues mire, que me oigan, que nos oigan. Sí, cuando nos oigan, a veces me dicen, mire, pero usted podría ser el movimiento, crear el movimiento senior. Digo, yo soy un doctor en ciencias, no soy un activista, pero estoy dispuesto a explicar, y creo que tengo conferencias en País Vasco, en Madrid, voy a explicarlo. Voy a explicar a los políticos y ya lo estoy haciendo, es decir, y a los medios de comunicación. Ustedes son tan importantes, son elementos básicos del edadismo. Cuando, por ejemplo, el otro día oía una radio en Cataluña, donde la persona que presentaba el programa hablaba con otra persona sobre temas de móviles, ¿no? Y le dice, oye, ¿me lo puedes explicar, por favor, como si fuera mi padre? ¿Perdona? Eso es edadismo.
Total.
¿Cómo que tu padre? ¿Qué pasa? ¿Que su padre no tiene conocimiento para entender algo sobre un móvil? Bueno, pues de estos pequeños detalles tenemos tantos y tantos y tantos. O me preguntaron en un medio de comunicación, en una televisión, oiga, hábleme, solo me interesa que me hable del Botox. Digo, perdón, ¿eh? ¿Del Botox? ¿Qué tengo que hablar yo del Botox? De la estética. Dice, es muy importante la estética para las personas senior. Digo, perdone usted. Yo no, esto no es el tema. El tema es el alma, la sociología, la ciencia. No que una persona se ponga Botox o no para ser más joven o menos joven. Sí, incluso en los medios confunden todavía qué es ser senior y qué es ser otra cosa.
Yeah. Es cierto que la tecnología está ahí, que tiene una brecha generacional, pero luego están esos micromensajes, ¿no? Que, como bien decía, se lanzan, que están ahí, insertados, incrustados en nuestra sociedad y que son leyendas y otras realidades que hay que ir combatiendo, ¿no? A medida que vaya pasando el tiempo, porque, como digo, cada vez es que vamos a ser más, la mayoría va a ser una población senior y estamos, sobre todo, de un tiempo a esta parte, no sé si estará usted conmigo, Manel, pero también las mujeres, los hombres, muy involucrados en la actividad laboral, y hay gente que en el momento en el que les paran en seco con una jubilación es que se desmontan.
Claro. Mire, usted ha tocado un tema ahora muy serio para mí en el libro que trato, que es la mujer, ¿no? La mujer, mire, en este proceso de investigación científico-social, yo estaba haciendo un análisis que se llama metodología de observación no participativa. Yo observaba a un grupo de mujeres de más de 65 años con mucho dolor, con mucho duelo, porque su marido, habían perdido su marido o habían perdido un familiar, habían ocurrido cosas tremendas que ellas no podían soportar y que no voy a citar ahora. Pero llevaban algunos meses sin hablar, no podían hablar del dolor que tenían. Yo asistía, me dejaron asistir como observador. En un momento dado, la psicóloga que lideraba el grupo me dijo si yo podía, le preguntó a ellas, ¿puede el doctor Domínguez hacer una pregunta? Hubo silencio y dijeron que sí. Y yo solo podía hacer una pregunta. Y le dije a una persona, a una mujer de 66 años, que decía, yo me quiero volver a casar, yo quiero volver a casarme, yo para vivir tengo que casarme, insistía constantemente. Le digo, ¿usted sería tan amable de explicarme su inquietud en este aspecto? Y me dice, es que usted dice que yo ya no soy jubilada, que soy senior. Le digo, bueno, es una forma, usted es lo que considere que sea, no se preocupe. Dice, yo soy senior, mujer y viuda. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que no existo, que soy invisible, que mi entorno me ha desechado, que nadie me quiere. Y me abrió un pozo de duda y de edadismo que empecé a investigar. Y de pronto encontré cómo muchas mujeres eran marginadas por no tener al lado un hombre. Me pareció tan exageradamente terrible esta situación que empecé a investigar y estoy en ello todavía, ¿no? Pero fíjense las formas de edadismo, cómo contaminan todas las capas de la piel, ¿no? Este es un ejemplo.
Bueno, pues son algunos de los ejemplos de este edadismo en un campo de investigación que ha estado desarrollando desde hace ya muchísimos años Manel Domínguez y que plasma ahora en este ensayo, en este libro, La vida que no cesa, senior, La vida que no cesa, de la editorial Diéresis. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Seguro que ha sido un estímulo, un aire fresco para muchas personas que nos están escuchando y que efectivamente se sienten identificadas con su filosofía y que, ¿por qué no?, empiecen a cambiar, ¿no? Si es que no la tienen y de pronto les ha servido, como digo, de trampolín, de empuje para tomar conciencia y tener valor, ¿no?, de su situación real. De verdad, se lo agradezco y que vaya muy bien.
Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias. Adiós, adiós, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Historia.
Desde las entrañas más profundas del infierno.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Es que trabaja a día de hoy.
Esto es otra historia.
De manera incansable.
Hombre, y Rita la del British, que me suena así con acento madrileño, es como Rita la del British.
Rita la del British, me gusta.
Le sacan muchos meses.
Muchos memes. Esto lo has puesto tú.
Es verdad.
Pues ahora están quedando preciosísimas. Ahora tómame una foto, que ahora muy está
bien.
Muy bonita.
Vale, pues venga.
¿Lo hizo bien?
No, vale. No,
sí,
vale.
Lo único, os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Las ciencias adelantan, es una barbaridad,
es una brutalidad,
es una bestialidad, una bestialidad.
¿Cómo nos gustan las ciencias? ¿Cómo avanzan las ciencias? Y sobre todo, ¿cómo me gustan los temas que ha preparado hoy Lorena Sánchez? ¿Qué tal? Buenos días.
Pero muy buenos días. ¿Cómo nos gustamos todos? Es que nos gustamos, que da gusto. Hasta la zarzuela me gusta, Juanjo.
Ay, Juanjo, si es que está ahí, vamos, un realizador de los pies a la cabeza que nos gusta, Juanjo, también. Por cierto, vamos a hablar de técnicas de ligar, ¿no?
Vamos a hablar de cerebro y de técnicas de ligar.
Atención, atención, porque si creían que lo habían visto todo, que lo sabían todo, que con un abanico en función de cómo movían el abanico, ¿no? Cómo lo cerraban y no sé qué. Bueno, eso ya está un poco de modé, porque ya casi nadie usa el abanico.
Es que uno sale a ligar y le parece que es una cosa así espontánea, pues no. Aquí influyen todas las cositas para tener éxito en el ligue. Todas influyen y afectan.
Todas influyen. Oye, que eso de susurrar tiene bastante éxito, su aquel. Influye.
Claro, es que lo que te traigo sobre la mesa es un estudio que tú me dices, pero a ver, los señores científicos del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Lausana, pues estos señores que parecen tan serios, ¿a qué se entretienen en decir dónde, a qué oído es mejor susurrar,
claro,
para enamorarse?
¿A quién no habrá susurrado el científico de Lausana?
¿Un científico de Lausana qué te va a susurrar para que ligar contigo? Está complicado. Pero dices, ¿para qué se enredan en esto? Realmente lo que están haciendo es... Hay nuevas técnicas cada vez más avanzadas para poder escuchar el cerebro por dentro. O sea, esto, nosotros tenemos una caja de hueso que impide ver el cerebro en acción. Pero, sin embargo, todo el desarrollo de las resonancias magnéticas funcionales y estas cositas que te ponen en el cerebro para saber qué está pasando por dentro avanzan, que es una barbaridad. Y entonces, en el avance, lo que les interesa saber es cómo se activa el cerebro y cómo no ante distintas circunstancias, ante cualquiera. Por ejemplo, lo que han probado con 13 voluntarios, estos buenos señores de la Universidad de Lausana, es... Si te susurran al oído una cosa romántica, una risa cariñosa, o un tú eres la persona que a mí más me gusta, ¿dónde, en qué oído es mejor hacerlo para que se active más el cerebro. Fíjate que lo que realmente están buscando es la actividad cerebral según distintas circunstancias.
Venga, susúrrame algo
al
oído.
Si yo te digo cariño, ¿dónde es mejor decírtelo para que a ti el cariño te active el cerebro, te ponga el cerebro a mil?
¿Si en la derecha o en la izquierda?
¿El oído izquierdo o el oído derecho? Fíjate esto que dicen, entra por un oído y sale por otro, mentira. Entra por un oído, se queda en el cerebro se activa, se estimula y produce reacciones. Pues lo que ven y han comprobado es que si es un mensaje de cariño, una sonrisa, un susurrito tierno, pues si es en el oído izquierdo, activa, produce una activación, una excitación cerebral mayor que si el susurro es el derecho. Pero esto no acaba aquí. No acaba aquí.
O sea, que si yo te digo, por ejemplo, ay, te quiero mucho.
Aldo en el oído izquierdo.
En el izquierdo.
Vale. Para que tenga más, para que el mensaje produzca una activación cerebral mayor.
Y si quiero decirle, hay que comprar las patatas.
Esto
luego
es muy interesante, esto es muy interesante y es donde no quedaba la cosa, porque lo que han probado son mensajes tiernos y cariñosos, mensajes neutros, mensajes negativos y si se produce la misma activación, si es en el oído izquierdo o es en el oído izquierdo. Hicieron otro experimento, derecho o izquierdo, hicieron otro experimento en una discoteca. Sonido ambiental, y tú lo que quieres es que esa persona que tienes delante se mantenga la conversación contigo. Ruido ambiental, y si en ese caso para captar su atención y que el cerebro se active más, ahí, ojo, esto va a ser muy difícil porque en el momento de la verdad vas a decir, ¿qué oído era? Porque aquí en este caso...
Esto es como cuando das de mamar y dices, ¿pero con qué pecho he terminado, no?
¿Con qué pecho? Pues exactamente lo mismo. ¿A qué oreja lanzo yo el mensaje en este momento que estoy en una discoteca, ruido ambiental, la cosa está hasta arriba? Y tú tienes que decírselo al derecho, porque es en el derecho donde se activan más esos mensajes que tienen que ver con lo cotidiano,
o cuando hay ruido
y demás. Incluso que también probaron si es mejor el mensaje lanzarlo desde atrás o lanzarlo desde adelante, dónde te colocas, dónde te sitúas, si abordas desde atrás o lo dices desde adelante. También ahí han probado activación cerebral. Y lo que ven, y es muy razonable, es que desde atrás activas mucho más los sistemas de alerta y lo asocian con si tú tienes un peligro que viene desde atrás, es decir, como siempre, que somos animalicos, que estamos en la jungla, no ves, te llega un mensajito desde atrás en el que te están diciendo que no has hecho la compra, pues hazlo desde atrás porque va a activar mucho más toda la actividad cerebral. Como te decía desde el principio, lejos de la anécdota, y que si efectivamente quieres un mensaje cariñoso lo hagas en el oído derecho. Y si quieres activar...
El izquierdo. Cariñoso en el izquierdo, acordaos.
Cariñoso izquierdo.
Churri. En el izquierdo.
Izquierdo. Y desde atrás. Seguimos con ligue, que hoy es un día romántico.
Ay, cómo te gusta a ti. Después de las elecciones, venga, que viva el amor. No ha empezado a cantar, pero yo sé que es Tina Turner.
¡Sabemos que es Tina Turner!
¿Cómo me gustaba a mí Tina Turner? Falleció la semana pasada, ya lo saben ustedes. ¿Y por qué la traes y la hilas con los científicos?
Pues mira, es que hay algo que básicamente nos preguntan muchísima gente y que vemos muy a menudo, es cuando dices, pero yo creo en la ciencia. No, la ciencia no se cree, la ciencia es... Porque tiene un método científico. Existe un método científico que comparte entre los científicos del mundo. Y Tina Turner lo sabe. En una canción de Tina Turner, que es la que estáis oyendo en ese momento, que es What You Get Is What You See, describe perfectamente el método científico.
Anda.
Mira, lo que acaba de decir en esta canción, lo que acaba de decir es, algunos chicos, la primera parte de un método científico, observación.
Sí.
Lo que está haciendo Tina en esta canción es elegir el hombre adecuado para tener una relación con él.
Observación. Sacar el georradar.
Lo que ha hecho ha sido, han aparecido chicos, dice, hay algunos chicos que tienen el aspecto de un Adonis griego. Hay algunos chicos que tratan de confundirte. Hay algunos que son un regalo de Dios. Hay algunos niños que piensan que son lo suficientemente dulces para que te los comas. Uh-huh. Esto es observación. Uh-huh. Tú tienes delante de ti una muestra. La muestra son los distintos muchachos,
prototipos que hacen. Masculinos.
Observación pura y dura. Es lo método científico. Punto uno de la observación.
Yo es que tengo mi observación. A ver, la mejor muestra que puede haber, que es Juanjo Ceballos.
Juanjo y el extraterrestre que tenemos detrás.
Aterrizando, Rubén.
Observación y hace otra cosa más en este principio de la canción, y es reconocer el problema. Esta es la segunda parte del método científico. Estás observando los muchachos ahí delante de ti. Reconoce el problema. ¿Cuál es bueno para mí si algunos tienen unos labios que no es, que es imposible no besar?
Que es una tentación.
Hipótesis.
A ver, hemos hecho observación, reconocimiento del problema, llegamos a la hipótesis.
Vamos a la hipótesis. Si tú quieres amar a una mujer como yo necesito saber. Aquí hace falta un hombre. Si quieres amar a una mujer como yo, aquí hace falta un hombre. It takes a man to do it. Acaba de reconocer el problema. Acaba de plantear una hipótesis. Y llega la segunda parte de la gran misión científica. Experimentación. Hay que experimentar.
Aquí hay que catar.
Tengo que ver las cartas sobre la mesa antes de comprar. Experimentemos con todos, con el Adonis, con el que dice que tiene los labios dulces, el extraterrestre Juanjo si se deja, experimentemos.
Buenísima. Venga, pues vamos a experimentar.
Vamos al quinto punto del método científico. Análisis de los resultados, que es el que acabamos de escuchar. Dice la gran Tina, siempre leo la escritura en la etiqueta. Yo veo qué me traes ahí. Eso es el análisis de los resultados. Así que dame una buena razón para creer que hay más en ti de lo que parece.
Esto es como las etiquetas de las camisetas. Se puede lavar a mano o a máquina.
Aquí tenemos, ves que nos han cambiado la canción, porque en la primera Tina Turner no hace lo fundamental del método científico, y es comunicar los resultados para que se puedan reproducir.
No puede ser.
Pero lo hace en esta canción, que sube el volumen, querido Juanjo. You are simply the best. You are the best. Acaba de elegir, el método científico ha funcionado para Tina, funcionó fatal, que la pobre.
Sí, pobrecita, mal lo pasó.
De la pena.
No tuvo Tina,
pero ha quedado demostrado que Tina Turner en esa canción tenía claro el método científico.
Dio el resultado, que era que tú eres el mejor. ¿Tendrán método canción científica los cantores de Hispalis, por ejemplo?
Mira, pónmelo sobre la mesa, que seguro que le sacamos la doctrina astrofísica a los cantores de Hispalis, si hace falta.
Me ha encantado. Vaya piernas tenía Tina Turner.
Vaya piernas tenía, y vaya pelazo y vaya taconazo.
Bueno, era una diosa ahí en el escenario. Bueno, que nada, me ha gustado mucho todo.
Pero te traigo algo más, y es porque quería yo, ya que estamos con Tina, y es que yo de verdad que a Tina la adoro y siempre quise ser Tina Turner. Acaba de aparecer una nueva estrella en el cielo. El nombre científico de esta nueva estrella, que es una supernova, es este: SN203IXF. Yo quiero llamarla la supernova Tina Turner.
¡Ole! Pues nada, ahí brillando las estrellas, y que brillen eternamente. Muchas gracias, Lorena Sánchez.
Muchísimas gracias a ti. Nos vemos la semana que viene.
Muchas gracias, cariño.
¡Despiértate! de gandul, ¿vale? Que te está sonando la alarma hace 5 minutos ya. Y ya van media hora, que te despiertes.
Hola, Rubén Ruiz.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Te estoy hablando en el oído izquierdo.
Ya, lo estoy notando, ¿eh?
¿Y qué tal? ¿Notas frenesí?
Súper guay. O sea, en mi planeta no habíamos sentido esto nunca, ¿eh? No. Frenesí es la palabra. Efectivamente, muchas gracias. Susurrame más.
Mira, aquí te están susurrando, pero por el derecho.
¿Ves? Es que en mi planeta son más de susurrar así. Más que eso tan agradable que has hecho tú. Sabes que yo esta mañana me he despertado susurrándole a Pedro Sánchez, ¿no?
Sí.
He dicho, Pedro, me aburro. Y Pedro ha dicho, voy a...
Ya, daros vidilla.
Espérate que te voy a dar vidilla.
Venga, vamos a convocar unas elecciones.
Y eso ha hecho. ¿Te ha gustado?
Bueno, ¿a ti te ha gustado?
Pues de nada, a mí sí, porque a mí todo lo que de vidilla está bien. O sea, que bueno, estéis entretenidos, está bien.
Pues además, para quien no se haya enterado todavía, el 23 de julio, elecciones generales anticipadas.
Claro, además estaba Antonio Martín Bomono ahí pescando y, claro, le hemos tenido que molestar para llamarle, para decirle, oye, análisis del anuncio de Pedro Sánchez. Y ahí estaba el hombre. Y yo también, que he tenido un problemón, claro. Yo tenía hoy el ranking, ¿sabes? Que los lunes hacemos ranking,
sí,
claro.
Claro.
Yo tenía hoy los rankings de las mejores catedrales del barroco, tardío. Y lo he tenido que cambiar, claro, lo he tenido que hacer de políticos.
Sobre marcha.
Claro,
¿no?
Sobre la marcha lo he cambiado. O sea, venía aquí cuando Pedro Sánchez ha anunciado las elecciones y he dicho, pues nada, pues lo hago de políticos. Así que traigo ranking de política.
Total, como no sabíamos que el 28M había que votar.
No, pues tampoco porque nadie me avisó. O sea, me enteré
claro,
hasta mañana.
Tú no has votado realmente. ¿No?
No, yo aquí no. Yo voto en Planeta R. Sabes que en Planeta R lo hacemos, tenemos nuestro propio método de elecciones. O sea, allí sabes que somos dos. Y lo que hacemos es que damos un número de 5 cifras, ¿vale? Como el de la 11. Entonces, el que lo acierta, gobierna. Llevamos 70 años, todavía no ha gobernado nadie. Pero todo se andará. Es la anarquía absoluta. Hay que acertar 5 cifras. Es que no es fácil. Pero algún día alguien acertará y será
posible. 1, 2, 3, 4, 5.
¡Era ese! ¡Presidente!
¡Gracias!
Honorato, presidente.
Venga,
Honorato,
se tiene que ir al Planeta R.
Bueno, pues que con la excusa de las elecciones hablamos de política y de políticos y de lo que he aprendido yo de ellos. Claro, que yo he venido aquí al Planeta Tierra a aprender. Vale, por ejemplo, gracias a Margarita Robles, ministra de Defensa, sé que ni siquiera los propios políticos tienen claras las siglas muchas veces. ¿Vosotros tenéis claro que es un partido y que es otro? Ellos no.
Yo le voy a decir una cosa. No se puede imaginar el respeto que yo tengo por todos los votantes de Vox y de Podemos, me equivoco. Por todos los representantes de Vox también, de todos.
¿Qué le ha pasado a la boca?
Bueno, le ha pasado que llamándose Margarita Robles, teniendo nombre de flor y apellido de árbol, pues era raro que no acabara en un jardín y ahí estaba su jardincito. Ya
qué bueno.
En todo caso, es que bien hilado todo.
Qué contento.
Por escrito.
Si estuviera en el guión.
Me escriben el guión dos monos y me gustaría pedir un poco de respeto.
Vale.
Un poco de respeto para mi equipo, por favor. Bueno, iba bien encaminada, decía. Es decir, hay que respetar a todos porque si no te acabas haciendo un lío, ya lo habéis visto. Aunque deberían estar acostumbrados porque muchas veces pasa eso, ¿verdad? O sea que ella está ahí. Hoy respeto a los de Vox, hoy respeto a los de Podemos. En fin, bueno, claro que si los políticos se lían, ¿cómo lo vamos a tener claro los que no somos políticos? ¿Vale? Fijaos en estos dos de First Dates. Estaban allí teniendo su cita, pues a lo que se va, a First Dates, ¿vale? A ligar. Y decidieron comprobar si estaban en la misma línea ideológica. Al final sí, pero hubo confusión.
¿Cuál es el político que más te gusta?
¿El político que más me gusta? ¿Tú de qué eres? ¿De izquierda?
Sí. ¿Tú?
Yo soy de Podemos.
¿Pero Podemos es de derecha o
de izquierda? Sí.
Ah, vale, pues todo guay.
Sí.
Ah, vale, pues pero todo guay. Claro. Si es de izquierda, todo guay. Luego Alberto Casero, el diputado del PP que se equivocó votando, ¿os acordáis? Luego
sí,
se equivoca y nos extraña. Pero si es que no, lo bonito es lo claro que lo tiene ella, ¿eh? Soy de izquierdas. Le dice él que es de Podemos y ella, ¿Podemos es de izquierdas o de derechas? ¿Pero de qué izquierdas eres tú? En fin, bueno, ahí está. La clase de política la pilló dormida. La siesta de la democracia la llama ella, ¿vale? Y este voto vale lo mismo que el vuestro, ¿vale? Así que tenéis que repensar el sistema, queridos humanos. Tenéis que repensar el sistema democrático. Bueno, más políticos. Este me encanta. Se llama Mariano Rajoy, seguro que os suena. Y aunque ya no está en política, sí, es verdad que sigue en forma, ¿vale? Porque él se dedica a andar rápido, hace ejercicio y porque además esquiva igual de rápido las preguntas de la prensa. En este caso le preguntaban sobre el pacto entre el Partido Popular, el suyo, y Vox en Castilla y León.
Buenos días, señor Rajoy. ¿Bendice usted este matrimonio PP-Vox?
Me voy a tomar un café.
Efectivamente.
¡Viva el vino!
Podría haber sido la opción buena. Viva el vino en vez del café. El George Clooney de los registradores de la propiedad es el tío. Todo el día con el café a cuestas. Además, queda críptico porque él dice, me voy a tomar un café. Claro, ¿qué quiere decir? ¿Que le entra sueño solo de pensar en los pactos de gobierno en Castilla y León? ¿Que le entra sueño solo de escuchar a la reportera? ¿Que España le da sueño? ¿Qué quiere decir? O sea, igual simplemente es como los influencers de Instagram, que te informan de su día a día así porque sí, y te pone de pronto, pues me voy a tomar un café. Pues ya está, pues puede ser. Bueno, por si estáis pensando que los políticos solo son raros en España, ojo que no. Os traigo a una senadora argentina, se llama Sandra Mendoza, y se convirtió en todo un fenómeno viral gracias a una expresión. Vosotros sabéis seguro lo que es la espada de Damocles, sí, ¿verdad? Vale, pues ella no.
Lo primero que tenemos que considerar a la hora de evaluar los términos de este acuerdo es que cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández, el Fondo Monetario Internacional ya estaba entre nosotros, con su espada de Damocles.
¿Eh? La espada de Damocles es lo que llega cuando pides la espada de Damocles por AliExpress. Vale, te llega la espada de Damocles. A ver, estoy siendo injusto. Igual es otra espada, ¿vale? Que igual está la gente ahí asustada. Uy, la espada de Damocles. Y resulta que la chunga era la de Damocles. Claro.
O como sea.
O como sea, Damocles. En fin.
Dímelo en el derecho.
Bueno, ¿os acordáis de Pablo Casado, por cierto? Sí, donde era político también. Sí, ¿dónde estará ahora el pobre?
Bueno,
hubo un tiempo en el que mandaba en el Partido Popular con su segundo, que era Teodoro García Egea, ¿vale? Uh-huh. Y el programa APM de TV3 estuvo en Génova en una de las manifestaciones espontáneas que se organizaron contra Casado, que entonces era presidente del PP, ¿vale? Y encontró a un poeta entre el público.
¿Este es el que arranca los cánticos?
Sí, sí, sí.
Dígame cuál es su mejor cántico.
Casado y Egea. Iros a un hotel.
¿Ese es su mejor cántico?
Sí.
No rima. ¿Pero eso qué es? Que claro, es que ni siquiera rima. Además, Casado y Egea iros a un hotel como manifestante regulero, pero ojo, que podría ser buen presentador de First Dates, ¿eh? O sea, lo que es haciendo parejas no tiene rival. Para la rima buena, pues hombre, hubo otras ahí. Casado, Egea, largo de aquí que nos vea, fue lo que se dijo mucho en ese momento. Bueno. En fin. Bueno, Casado se fue, llegó Alberto Núñez Feijóo. Y tuvo también su momento de gloria cuando dio esta explicación sobre la verdad y la mentira. Ah. A ver si vosotros entendéis lo que quiso decir.
Es una moda pasajera, pero las cosas que duran mucho tiempo son las cosas que merecen la verdad. Uh-huh. La verdad y la mentira es aquello en lo que merece la pena dedicar una vida.
¿Cómo? ¿A la verdad y a la mentira hay que dedicarles una vida, Feijóo? ¿Están mandándole un recado a Conchita, la del polígrafo de Telecinco? Porque es la única que vive de la verdad y de la mentira, ¿no? Se hace un lío si os fijáis por Cafre, porque no quiere corregir. Porque,
no,
o sea, si
no
os fijáis, claro, él dice, las cosas que duran mucho tiempo son las cosas que merecen, y dice, la verdad, cuando quería decir que merecen la pena. Y por no corregir, pues se hace un lío. Es que es importante saber corregir a tiempo. Como cuando estás media hora, por ejemplo, pidiéndole otra copa al camarero y te das cuenta de que es la décima copa y que se la estás pidiendo a un buzón. Vale, pues hay que reconducir la situación y largarse a casa. O cuando alguien dice, ¿quién canta una de Bumburi conmigo en el karaoke? Pues no, o sea, corrige rumbo y vete a casa y te acuestas. Canta algo más de tu nivel, como un villancico, algo así. Bueno, el caso es que la nueva generación de líderes políticos tiene esa cosa con las palabras, porque a Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, también se le colocaron las palabras de forma extraña. Vale, él quería llamar vago al líder de Podemos en Castilla y León, pero le salió la frase regulera.
Usted es al trabajo lo que el gato huye del agua que quema.
¿Cómo? Cambia gato por vecino y trabajo por alcalde, y a mí la frase me suena. Tiene prácticamente el discurso de es el vecino el que elige al alcalde. Bueno, lo que está feo es que llame vago a otro, alguien que no ha sido capaz ni de montar la frase, que ha tirado ahí las palabras y ha dicho, toma, móntala tú. O sea, un verbo, en fin. Bueno, hemos oído antes a Margarita Robles confundir a Vox con Podemos, pero se puede hacer más grave. Si no, atentos a este número 8 de nuestro ranking. Resulta que Gabriel Rufián le hizo una pregunta a Pedro Sánchez en el Congreso, ¿vale? Y Pedro Sánchez se equivocó de nombre al referirse a Rufián. Podía haber elegido cualquier otro nombre para equivocarse, pero eligió este.
Gracias, señora presidenta, señora Abascal, o mejor dicho, señor Rufián, discúlpeme. Ha sido un lapsus imperdonable. Hay lapsus, señoría, imperdonables, este lo es, señor Rufián.
Que me espíen, vale, pero que me llame Abascal.
Un lapsus imperdonable, efectivamente. Mira que había políticos en el Congreso, mira que hay políticos presentes y pasados. Con cualquiera podía haber confundido a Rufián y no se hubiese mosqueado, pero claro, llamarle a Abascal. Tú a Rufián le llamas Chimo Puig y no se enfada. Le llamas Celia Villalobos incluso y le da igual, pero a Abascal no. Y eso que se parecen un poquito, ¿eh? Pelito corto, barbita, solo que a uno es verdad que le gusta el Segadors y al otro Buenas noches, señora, Bertín Osborne, pero se parecen un poco. También es verdad que entre los políticos hay artistas, ¿vale? Y no me refiero solo a Antonio Moreno, al ex actor porno que ha ganado las elecciones en Carcelén, en Albacete. Me refería a esta política uruguaya, una diputada llamada Katia Mabel González, que se arrancó en el Parlamento con la canción de Shakira, atención.
De
esta unidad, no me queda sino decirle, te felicito, que bien actúas, de eso no me cabe dudas, con tu papel continúas, les queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo.
Eso está muy bien, claro que sí. Hay que demostrar talento porque la política no dura para siempre y hay que buscar un plan B. A mí no me extrañaría que dentro de nada miremos aquí a los políticos cantando, obviamente. Pedro Sánchez cantaría Me duele la cara de ser tan guapo. Y Feijó, Feijó la suya, que ya tiene una, la de Feijó, Feijó. O la de No me llames Ayuso. Esa podría estar bien. Bueno, en fin. ¿Y en España no tenemos gente que se dedique a recitar o a cantar desde la tribuna? Pues por supuesto que la tenéis, ¿vale? Aquí está Alberto Oliver, portavoz de Transparencia en el Grupo Más Madrid, que se arrancó con la canción Obsesión.
Otra vez con los fondos europeos y el reparto de los fondos europeos. Se lo voy a cantar. No es amor lo que usted siente. Se llama obsesión.
Está desaprovechado este muchacho en la Asamblea de Madrid. Hasta hay que darle un número en The Hole. O al menos en la cena de Navidad de la comunidad. En cualquier caso, me parece precioso que los políticos se canten entre ellos en vez de insultarse. Así podemos escuchar temas de Los Panchos en vez de diálogos de Breaking Bad, que es lo que escuchamos habitualmente. Y si llegó este tema, el de obsesión, a la Asamblea de Madrid, ¿cómo no iba a llegar al Congreso la canción de Shakira? ¿Vale? Fue recitado, es verdad, pero vais a pillar la referencia enseguida. La llevó al Congreso el diputado del PSOE, José Zaragoza. Él quería explicar su punto de vista sobre los diputados de Vox.
Su desfachatez claramente es neofranquista. Pero los demócratas ya no lloramos. Los demócratas legislamos.
Los demócratas no lloramos, los demócratas legislamos. No lo termino de ver claro, José. A lo mejor con música, no sé. Yo creo que le falta un poco de flow. Yo creo que este quiere ser el Shakira de la política, pero le ha quedado un poquito Maritrini de Hacendado, ¿vale? Ahora bien, ha conseguido su objetivo, que es salir en mi sección, como el de todos los políticos. Bueno, y ahora me pongo serio en el número 12 de nuestro ranking, porque hay políticos que creen que están por encima del bien y del mal, que las leyes no son para ellos. Por ejemplo, la gente de a pie saludamos cuando llegamos y decimos adiós cuando nos despedimos. Eso es así, ¿no? Vale, pues el secretario de Economía del Partido Popular en Radio Nacional de España decidió que él no sigue las normas y despidiendo la entrevista hizo esto.
Y en el que podamos incrementar eso con el esfuerzo de todos.
Juan Bravo es vicesecretario de Economía del Partido Popular. Gracias por estar con nosotros. Un saludo, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y que tengan un muy buen día.
Que se quedó el presentador del programa, Íñigo Alfonso, pensando, he tenido un déjà vu, esto ya ha pasado, hola, ¿qué tal? Esto ya lo hemos dicho. O este no ha entendido a lo que me refiero con adiós. Bueno, menos mal que el error lo ha cometido al despedirse y no al saludarse. Porque os imagináis qué gracioso sería decirle, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, y que la contestación fuera, venga, hasta luego.
Hasta luego, Lucas.
En serio. Bueno, y número 13 de nuestro ranking para Donald Trump, porque esto es otro nivel, Estados Unidos. Fijaos que aquí las casas de los políticos están bastante bien, ¿eh? Pero la suya es tela. A ver, yo creo que son 40 y pico millones de euros lo que vale la casa, pero ojo, atención a los metros cuadrados de la vivienda, porque es bastante amplia. Yo creo que sitio tiene.
The Beach House, nombre con el que es conocida, está situada en las inmediaciones del famosísimo club social y de golf de la familia, el Mar a Lago. Y ojo, porque cuenta con 771.000 metros cuadrados repartidos en dos plantas.
¡Ojo, 800.000 metros cuadrados! Claro, si piensas en fregarlos te da pereza, pero en cambio, para que vengan visitas es ideal. O sea, entre que tocan el telefonillo y sales a abrirles, han muerto de viejos. O sea, se te puede meter de ocupa el Orfeón Donostiarra ahí hasta que sospechas, igual ha pasado un mes. Claro, ahora esto explica que Melania aguante tanto al lado de Trump. Porque claro, para juntarse a firmar el divorcio tienen que sacar visado, cruzar dos fronteras, dos países. En fin, bueno, y otra diferencia entre los políticos de aquí y los de fuera es como llaman a los cargos, ¿vale? Se llaman de manera distinta. Lo descubrimos en este concurso de la tele murciana.
En Estados Unidos el presidente tiene secretarios y en España...
Secretaria.
Ministro.
Secretarias, efectivamente. Pues ya sabe, no. Ya sabe Marlaska, que es la secretaria de Pedro Sánchez. No sabemos qué tal le va a sentar. Y cuándo va a opinar en el Consejo de Ministros, cuando le digan, tú calla y toma notas. En fin, pobre.
Bueno.
Ministro pensaba el que era. Y era secretaria. Para que veas.
Madre mía, o sea, que Carlos Honorato, presidente del Planeta R.
Hombre,
estoy aquí
supuesto.
Dándole vueltas.
Sí,
como presidente que soy...
Presidente.
Bueno, también tengo que decirte que las legislaturas nuestras duran 15 minutos, o sea que ya...
Bueno...
Tenemos que votar otra vez. Y otro número.
¡El 5!
¡Te ha tocado!
Bueno, pues lo que hay que votar, y todavía se sigue votando.
Acaban
pero...
de empatar en este instante.
Es el reto en nuestra cuenta de Twitter, @ buenos días OM. Teníamos una fregona, un chupachus, un futbolín, y la pregunta era, Carlos,
¿cuál se patentó primero? Bueno, pues hay que decir que desde luego el chupachups no. Lo ha votado el 17%. El chupachups lo patentó Enrique Bernat en el 1957. Y luego está empatado la fregona con el futbolín. La fregona la patentó Manuel Jalón, que era un oficial del Ejército del Aire, en 1956. Es anterior al chupachups. Pero es que la opción ganadora era el futbolín, como ha votado el 42%, patentado por Alejandro Campos en 1937, justo en la Guerra Civil.
¿Quieres decir algo?
Pues nada, que ha habido empate y que, bueno, he medio ganado, medio perdido, depende cómo se mire.
Bueno, y pues que hay elecciones. Un empate electoral.
Y que hay elecciones, por si no os habéis enterado, que habéis llegado a la radio tarde.
Eso.
Hay elecciones el 23 de julio.
El 23 de julio, y que parece, efectivamente, como decía antes Manuel Mostaza, el analista político, que ha pasado medio año desde que supimos que el Partido Popular había arrasado mayoría absoluta tanto en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, respectivamente. Pues sí, después de todo eso y de la fiesta que tuvieron ayer en Génova, hoy nos hemos despertado, bueno, no, a media mañanita ya, a las 11, con que Pedro Sánchez decía 23 de julio, elecciones anticipadas.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.